También registra esas desprolijidades en sus filas. Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Electoral, ¿cómo le va, doctor?
Bien, Javier, un placer hablar contigo y con tu gran audiencia.
La fecha límite para presentar candidaturas de alianza y concertaciones es 20 de octubre, ¿verdad?
No, el 2 de octubre, Javier, el 2 de octubre.
Entonces, ¿y el calendario?
No, estás diciendo mal, te voy a corregir, Javier, si me permitís.
Bueno.
No es comenzar, es el finiquito, Javier. Si para el 2 de octubre las alianzas, los partidos y movimientos no terminaron sus trámites, ya quedan fuera. Es el fecha libre, el límite del finiquito de los trámites. No es que ahí recién empieza.
Entonces, ¿tan mal yo leí el cronograma?
No, está bien el cronograma. El cronograma dice que el 2 de octubre es el finiquito para partidos y para movimientos.
Sí.
Y el 20 de octubre es para concertaciones y alianzas.
Y sí, y eso es lo que pregunté justamente, para concertaciones y alianzas.
No, concertación y alianza, si te refería a eso.
Ah, pero de partidos no.
El 20 de octubre.
Ah, ya.
Pero como estamos hablando de movimientos, yo pensé que me dijiste por movimientos.
No, para, y en particular el caso PLRA, luego es el punto, ¿verdad?
Esa es una alianza, Jorge.
Esa es una alianza. Hasta el 20 tienen plazo.
Hasta el 20 de octubre, sí, señor.
Bueno.
La alianza hasta el 20 de octubre. Es lo que está haciendo el PLRA.
Claro. ¿Cuál es la lectura que se le da a las decisiones tomadas ayer dentro del PLRA, en la que, bueno, ellos establecen su propio cronograma, rechazan la intervención de otras instancias y ya anuncian algunas denuncias, por ejemplo? Desde su punto de vista, ¿cuál es la lectura?
Y tienen todo el derecho de hacerlo. Vos sabés que ante cualquier decisión judicial corresponde la crítica y apelar, y es lo que está haciendo el PLRA. Yo no te puedo hablar mucho de ese tema porque ese es un tema jurisdiccional que compete directamente a los magistrados. Los que tomaron esa decisión son magistrados de la primera sala de acá de la capital, de la justicia electoral, ¿verdad?
Sí.
Y el Partido Liberal supongo que va a ser la apelación correspondiente y dice que va a denunciar ante el jurado de enjuiciamiento, pero es un tema que escapa a nosotros, digamos, porque estamos hablando de un tema jurisdiccional.
Uh-huh. Por otro lado, ¿a partir de cuándo realmente se puede hacer proselitismo? Es un mes antes, ¿verdad?
Sí. Eso también tenés en el cronograma allí, ¿verdad?
Sí.
Las
elecciones van a ser en diciembre, en las internas.
Mira, acá tenemos del 15 de noviembre al 14 de diciembre es el periodo de propaganda electoral, que son 30 días. Y el periodo de propaganda electoral por medios masivos de comunicación es del 5 de diciembre al 14 de diciembre. Es solamente 10 días. Y los controles están a cargo de la Fiscalía Electoral y a cargo de los municipios cuando es propaganda de pasacalles y eso.
Uh-huh.
Estas fechas que te estoy dando son para las internas del 17 de diciembre próximo.
Exacto. Hagamos
30
otra.
30 días para pasacalles y pintatas, 10 días para medios masivos de comunicación.
Sí, que en realidad no lo respetan, que igual ya lo hacen, ¿verdad? ¿Y quién tiene que controlar eso cuando lo hacen fuera de estos plazos?
Y cuando es de propaganda electoral, por ejemplo, pancartas, pintatas, etcétera, le corresponde a cada municipio donde se produce y a la Fiscalía Electoral. Y en cuanto a los 10 días para los medios masivos de comunicación, el control está a cargo exclusivo de la Fiscalía Electoral.
También, estas
son
estas instancias. Bueno,
sí,
supongamos que ya pasamos las internas.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Y el periodo de impugnaciones cuándo es?
No, las impugnaciones ya se hicieron todas. Los padrones ya están avalados por la justicia electoral. Los partidos ya tienen sus padrones.
De las candidaturas, digo.
Ah, no, las candidaturas todavía. Eso todavía falta y va, como te diría, un mes antes de las elecciones.
Es un mes antes directamente.
Sí.
Por eso decía, supongamos que ya pasamos las internas, dije, ¿verdad? Ese periodo. No, porque justamente no, Leo Rubín es uno de los que está hablando de un eventual temor de que pueda ser impugnado porque forma parte del directorio de un medio de comunicación, en este caso Ñanduti.
Ah, claro. Sí. Bueno, pero eso le podés impugnar también en sus internas.
¿Dentro, entre ellos o fuera del partido puede impugnar a alguien?
No, tiene que ser un movimiento interno, porque vos estás hablando de una alianza con el PLRA. Si él es miembro del directorio de Radio Ñanduti y alguien cree que está cometiendo un delito al ser el candidato, entonces puede hacer la denuncia correspondiente en la, ¿cómo te iba a decir?, ante la alianza.
Claro.
Acordate que él fue propuesto por el Frente Guazú.
Sí, es del partido Tecoyoyá, pero el Frente Guazú.
Sí, correcto, del partido Tecoyoyá de Frente Guazú, así mismo es.
¿Ellos van a hacer sus propias internas también para legitimar esta candidatura?
Sí, y tiene que ser también el 17 de diciembre.
Uh-huh.
El Partido Liberal Visto, ya que renunció a través de su directorio a elegir vicepresidente porque le corresponde a Tecoyoyá.
Sí, eso se puede hacer.
Sí, claro. Acordate la alianza que hizo el Partido Encuentro Nacional con el Partido Liberal Radical Auténtico en 1993, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Caballero
Entonces,
Vargas.
El acuerdo significa Partido Liberal, el que en aquel momento presidía Laíno, eligió a su candidato a presidente. El Encuentro Nacional, que presidía Guillermo Caballero Vargas, eligió su candidato a vicepresidente, que fue Carlos Filisola. Y luego se pactaron también los lugares en el Senado. Todo eso es un acuerdo previo a las elecciones.
Claro, en aquel tiempo Caballero Vargas era el líder de ese sector político.
Sí, uh-huh. Esa alianza que te estoy mencionando con el Partido Liberal Radical Auténtico en realidad fue 1998.
Sí, porque en el 93 fue otra.
En el 93 el Encuentro Nacional corrió solo.
Sí, me acuerdo con...
con Guillermo Caballero
Vargas. Y Mavi Bruschetti.
Mavi Bruschetti, Guillermo Caballero Vargas, Mavi Bruschetti.
Sí, 98 fue la alianza.
La alianza
con...
98, y esa misma alianza es la que tiene que hacer ahora el Partido Liberal con Tecoyoyá en este caso, ¿verdad?
Ajá, uh-huh, bien clarito.
Porque ¿no? Leo va a ser propuesto por Tecoyoyá. Ajá.
Uh-huh. ¿Cuándo se cierra el periodo para los padrones?
No, ya están todos los padrones.
Ahora ya no hay ya forma si quieres hacer algún cambio.
Confirmado por la justicia electoral. Acordate que el dueño de cada padrón es cada partido político.
Ya no hay tiempo para hacer ningún tipo de cambio, modificación, ni nada.
Absolutamente ningún tiempo. No se puede tocar. Está sellado cada padrón.
Uh-huh. ¿Cuántos electores tenemos habilitados?
Ahora están habilitados para votar 4.260.000 personas.
¿De estas cuánto están en el extranjero?
40.000 aproximadamente.
Bueno, son...
Ya integran esta cifra que te di.
Uh-huh. ¿Cuántos ya fueron incluidos automáticamente al padrón nacional a través de esta inscripción automática?
Y son 130.000 por año. Desde la ley se promulgó en 1912, en total 650.000 jóvenes que han cumplido 18 años ingresaron al padrón en estos últimos 4 años.
Uh-huh. Esto de igual modo tuvieron que recurrir al Tribunal Electoral, al Registro Cívico, para hacer esas actualizaciones de datos. ¿Lo hicieron?
No. Ese es el gran déficit. No se hizo eso... Javier, no se hizo. Lamentablemente es el gran déficit que tenemos, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que nosotros tomamos la lista que nos pasa identificaciones. Identificaciones nos pasa la lista y allí muy secundario para identificaciones es la dirección. Entonces nosotros más o menos que tenemos que adivinar dónde ponerle. Por ejemplo, te dice barrio Izatil, pero no te dice de qué ciudad.
A ver, lo que nos vamos a encontrar es con el siguiente punto. Viste que es a los 18 años, doctor, ¿verdad? La inclusión automática. Bueno, hay jóvenes que, por ejemplo, era de Tobatí, pero en realidad al cumplir 18 años se mudó a vivir a Encarnación. Lo más probable es que su nombre aparezca inscripto en Tobatí, pero él viva en Encarnación. Pero eso porque no hizo el cambio.
No, es lo seguro, su nombre va a estar en Tobatí. y si eso le ocurre y él está en Encarnación y quiere votar, no tiene otra más que salir de Encarnación, irse a Tomatí y votar allí, no hay otra.
Y eso es porque no hizo la confirmación de los datos en el tribunal.
Es responsabilidad de él y él no hizo, y te cuento que un 70% de esas 650.000 personas que te digo, no hicieron la ratificación de su domicilio.
¿El 70%?
Sí, señor.
Ya veo todo el enojo que se va a registrar el día de las elecciones generales.
Así es, pero cada año, si cada elección sucede lo mismo.
O sea, tiempo atrás era, no aparece luego mi nombre en el padrón. Ahora sí aparece, pero vos no hiciste el cambio.
Así mismo, tu dirección está en otro lugar absolutamente distinto al nuestro.
Ajá. Bueno, sobre eso es algo que se van a tener que bancar todos ya. Pero y
sí, señor, lamentablemente así es, Javier.
¿Y no cruzaron esos datos, por ejemplo, con los padrones partidarios? Porque a veces cuando la cumplen 18 años y las afiliaciones son nuevas, y aparecen los nuevos datos.
No, nosotros lo que hacemos con los padrones, acordate que los partidos tienen autonomía sobre sus padrones. Nosotros lo que hacemos cuando cruzamos los padrones es verificar el domicilio y prevalece el nuestro. Si, por ejemplo, en el Partido Colorado vos estás en una dirección y en nuestro registro cívico estás en otra dirección, le ordenamos al partido que ponga la dirección que nosotros tenemos. Eso es lo que hacemos, pero ver si están 2, 3, 4, 5 partidos políticos, eso no hacemos. Ajá. No tenemos potestad legal para hacerlo.
Sí. Por otro lado, doctor, estas personas que aparecen en las planillas para inscripción de los partidos y que no fueron consultadas en el caso de esta de este movimiento Hagamos, ¿qué va a pasar con estos casos?
Y tiene que hacer la denuncia penal. Si no hace la denuncia penal, va a quedar impune el delito. Tiene que hacer sí o sí la denuncia penal.
Ajá. La persona afectada.
La persona afectada tiene que formalizar su denuncia. Si no se formaliza o simplemente denuncia por radio, televisión, en un medio, no pasa nada. Va a seguir impulsando teóricamente el movimiento donde falsificaron su firma.
Claro. Pregunto si hay dos opciones. Primero es solicitarle al movimiento que saque su firma, sería asumir que sí es su firma. Pero hacer la denuncia es sostener de que en realidad falsificaron su firma.
Claro, esta segunda opción que vos mencionás es la válida.
Sí.
Simplemente hay que hacer la denuncia ante un fiscal en lo penal.
¿Se aplicaría lo mismo cuando hablamos de los partidos tradicionales? Hay nombres que están en el padrón, pero dicen que nunca se habían afiliado.
Así es, pero si querés salir de un partido, vamos a suponer que vos seas Colorado, disculpame, es un ejemplo, ¿verdad?
Sí, claro.
Vamos a suponer que seas Colorado y tu nombre aparezca en el Partido Liberal, y vos quieras salir del padrón liberal, el trámite tenés que hacer ante un juez en lo penal, ante un fiscal en lo penal, y es el Partido Liberal el que debe responder por qué figura ahí tu nombre si vos no diste tu consentimiento, ¿verdad?
Claro.
¿Sabes qué pasa? ¿Por qué la gente no hace eso? Porque la ley dice que la última afiliación es la que vale. Si vos, por ejemplo, estás en el Partido Liberal y te vas al Partido Colorado, no tenés ni siquiera necesidad de renunciar a tu partido. Tu simple afiliación a un nuevo partido hace, según la ley, que esa sea tu afiliación válida.
¿Quiénes tienen atribuciones o responsabilidad de cruzar en algún momento estos padrones partidarios, o tiene que ser un acuerdo entre estos partidos para...
Sí, la ley no nos da a nosotros ese imperio legal, no podemos. Los partidos son los dueños de los padrones. Si no se cambia el código electoral y no nos dan esa atribución, nosotros no podemos hacerlo.
Uh-huh, claro, tiene que ser un acuerdo entre ellos para depurar sus propios padrones.
O que nos autoricen por ley, y ahí hacemos.
Ajá. O si no, no tienen atribuciones ustedes.
No tenemos atribución legal para hacerlo.
¿Cuánto va a costar las elecciones del 2018?
No tengo la cifra exacta, pero es uno de los más bajos de Sudamérica. Creo que está en $5 por voto.
$5 por voto.
Así es.
¿Y en los otros países cuánto están, por ejemplo?
No, hay $20 para arriba. Ajá. Lo más bajo que es el costo del voto acá en Paraguay, es el más bajo de Sudamérica.
nosotros vamos a, cómo van a ser nuestras elecciones el año que viene?
¿En qué sentido?
Los materiales que se utilizarán.
Ah, no, y el mismo de siempre, es el voto presencial y vas a tener que marcar un boletín de voto, ¿verdad? Uh-huh. Los boletines de voto sí ya están a nuestro cargo. Es lo que llamamos el voto presencial, porque vos te tenés que presentar ante la mesa, mostrar tu cédula de identidad vencida o no, pasas al cuarto oscuro y marcas. No vamos a usar máquinas.
No. ¿Quiénes imprimen esos boletines? ¿Se hace una convocatoria, un llamado, un concurso?
No, llamado a licitación, ya se hizo llamado a licitación.
¿Quién ganó? ¿Qué empresa ganó?
Ahí no sé, es una sigla, ¿verdad? Como eso está en el ámbito administrativo, no, pero ya se ganó, ya se hizo la licitación y es una de las firmas tradicionales de las gráficas de acá de Asunción.
Y se imprimen 4.260.000 papeletas habilitadas y en forma paralela las que tienen que ser usadas para entrenamiento y capacitación.
Así mismo, así como estás diciendo.
Bueno, son datos generales nomás lo que queríamos a los que queríamos acceder, doctor Mauro.
Bueno, a tus órdenes cuando digas.
Que tenga buen día.
Gracias a vos.
Hasta luego. Ahí está. De todos modos, durante las internas ya se pueden hacer las impugnaciones. Y no solamente aquello que...